There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mira, Marina.
Hola.
Que ha venido gente a vernos.
¡Ostras! ¡Guau! Wow, hay más gente de la que esperaba.
Han venido con más de 10 personas, creo. Es que no se ve bien desde aquí, desde Benimaclet. Estamos en Benimaclet, hemos querido traeros, como era un evento especial esto, festival de podcast aquí en Madrid, hemos dicho, vamos a traerle a esta gente Benimaclet a Madrid.
Sí.
Porque he estado mirando en el censo, he estado haciendo unas investigaciones, y creo que solo 93 personas de la Comunidad de Madrid habían llegado a ver Benimaclet.
¡Ostras!
Y hemos dicho, esto es algo muy excepcional.
Sí, sí, no, hay que enseñar más de esto. Y sobre todo la parte que vamos a enseñar, que es la huerta, que estamos aquí al ladito ya.
Vamos a llevaros a la huerta, esto es puro documental, que no vais a encontrar en Netflix ni nada así. Formato especial, a lo mejor algo atrevido.
Sí, bueno, pero no sé, queríamos probar algo diferente también, ¿no? Porque siempre, yo qué sé, que se nos vean las caras un poco.
Innovando, podcast andar. Que por cierto, los que estáis en la sala y no sepáis qué estáis haciendo ahí, esto es el podcast andar.
Sí.
Que es un paseo cast sobre creatividad y videojuegos.
Uh-huh.
Y lo hacen
Marina González
y un servidor, Jordi de Paco, que también, si los que no nos conozcáis por ahí por la sala, somos miembros de The Construct Team.
Sí.
Estudio de desarrollo de videojuegos independiente. Que opera aquí desde Benimaclet, desde
aquí,
Valencia.
Aquí
Benimaclet
estamos.
Está en Valencia, que no lo hemos dicho, ¿eh?
Es verdad, hemos empezado mejor diciendo Benimaclet, es como ya todo el mundo sabe lo que es. Perdón, sí, es un barrio de Valencia.
Y
sí, sí.
Pues vamos a llevar, eso es un viaje fantasía, mitad barrio, mitad rural, mitad zona. Es que es un personaje muy importante de nuestros programas,
claro.
Los que hayáis escuchado esto con anterioridad, que es la huerta. Y vamos a entrar en ella, para que no tengáis solo que imaginarla, sino que vais a poder ver un poquito también. Este es el sitio por el que siempre decimos, cuidado que vamos a bajar,
cuidado,
a ver si nos matamos.
Cuidado.
Y vamos por aquí, ¡yay, yay! ¡Cuidado! Vamos a ver, algún sitio habrá especial por aquí, ¿no? Mira, la huerta.
Sí.
Lo mismo, hasta podemos ver algún gato.
Es posible que podamos ver algún gato, porque hay una cosa de este programa, de este podcast, que es que nos encanta ver gatos. Nos encanta. O sea, todos los gatos que vemos siempre los señalamos y siempre es como un acontecimiento. Y por aquí, por la huerta, se van a ver gatos. Así que
es
igual tenemos suerte.
El otro personaje. O sea,
sí.
El paseo cast del andar lo hacen Marina González, Jordi de Paco, la huerta de Benimaclet y los gatos.
Y los gatos, sí.
Y las gallinas, que también vamos a ver ahora.
Bueno, ahora vamos a ver algunas, sí.
Suelen aparecer en casi todos los episodios.
Es verdad. Sí.
Qué buen día hace además, ¿eh?
Hace súper buen día.
Espero
no
que en Madrid os haya tocado buen día también.
Eso espero, sí. Aquí se está increíble, temperatura perfecta, todo brutal.
Ah, el próximo evento mejor hay que hacerlo en Benimaclet.
Igual hay que venir aquí, en verdad, sí.
Claro. Mírate la huerta, ¿eh? Qué encanto tiene esto. Plano secuencia. Andar en plano secuencia ahora.
Ya ves.
Por aquí creo que vamos a poder ver los primeros personajes. Vamos a ver una...
Sí.
Unas gallinas.
A ver... Bueno, ya se escuchan por ahí.
Se les tiene que oír gritando.
Sí.
¡Hola! Vais a salir por un evento de Madrid, gallinas. Si queréis venir...
Están un poco escondidas, ¿eh?
¡Hola! ¿No queréis salir por la tele, por internet? Vamos a darle la vuelta a la valla. ¡Mira! Saludad a Madrid desde Benimaclet, conexión Aviar. Esa nos ha peinado, le teníamos que haber avisado antes de que iba a salir en la tele.
No está muy preparada.
Esas de ahí están mejor peinadas.
Bueno, nada, ¿eh?
Ya nos vemos. ¿Que de qué tema íbamos a hablar para traer aquí al evento este especial?
Vale, íbamos a hablar sobre cómo nos modifican las cosas o modificar. O sea,
yo quería,
no sé bien cómo plantearlo.
Quería llamarlo comodificarnos.
Comodificarnos.
Pero es que no sé bien qué significa esa palabra. Tendría que haberlo buscado antes de grabar. Antes de haber grabado el programa. Porque modificarnos es una cosa, pero comodificarnos.
Claro.
Suena más cómodo. No, seguro que significa otra cosa, pero me gustaba la idea.
Ya.
Que. Ostras, un segundo. Antes de empezar. Espérate, vamos por ahí.
Vale.
Porque creo que va a ser más interesante para el programa si lo grabamos por aquí.
Vale.
Es una bajada especial, ¿eh?
Sí. Hay que tener cuidado, ¿eh? Por aquí.
Vale.
A ver. Es... Que por aquí nos debemos venir y a ver qué pasa.
Ya, esta parte de la huerta nunca hemos entrado normalmente.
Sí. Vale.
Pero vamos a bajar.
Vale.
Es como un tunelcillo, ¿no?
Sí.
A ver. Vamos a ir viendo. Espérate. Vale. Espérate, que voy a tener que ir con cuidado para bajar. Un segundo.
Sí.
Espera. Hostia, por aquí se oye como mucho tráfico, ¿no?
¿Qué está pasando?
Espera.
¿Qué?
Voy.
¿What?
Sube.
¿Qué está pasando? ¡Esta gran ciudad!
Tengo miedo.
Vámonos.
Vamos por esta calle un poco más tranquila. Sí. Si aquí no, es que no sé dónde más tranquilo, pero...
Déjame agua, me va a dar un parraque. Creo, o sea, propongo.
Vale.
Vamos a grabar el programa igualmente.
Vale.
Y ya lo subiremos, subiremos lo que hacemos.
Y grabarlo, tenemos que grabar y tenemos que cantar.
Pero
este programa es tan...
¿Esto es Londres? No, Copenhagen. Hay un nombre, a ver. El escudo de Toledo. Estamos en Toledo, reportamos desde Toledo ahora mismo.
Bueno,
continuamos con el programa, ya nos explicaremos esta incongruencia de la física.
Bueno, es lo que pasa, no pasa nada. Podemos seguir con el programa. Podemos seguir con el programa.
Vamos a
y hablando de
andar,
lo que
podemos
hablar.
Andar.
Sí, donde sea.
¿De qué íbamos a hablar? El tema de hoy era
sí,
modificarnos a nosotros mismos.
Claro, a través de diferentes experiencias o contextos, situaciones, etc.
Mira, mi tesis aquí era, la fumada venía porque es difícil de comunicar, que muchas veces pensamos en cómo mejorarnos a nosotros mismos o cómo, no sé, tenemos un programa que fue sobre el aprendizaje, de qué lecturas hacemos, cómo puedo seguir estudiando, ¿no? El sistema formativo, cosas así.
Sí.
Pero quiero hablar sobre... Hostia, Toledo tiene muchas cuestas, ¿eh?
Sí,
ya resuello en Valencia.
Vamos a ir poco a poco, ¿eh? No hay prisa.
Un poco más despacio.
Hoy es demasiado tranquilito. Más tranquilitos. Está bien.
Imagínate que quieres dibujar mejor o quiero conectar mejor con la esencia del ser humano.
Sí.
En lugar de leerte un libro sobre ello o aprender, estudiar de la manera clásica, podemos modificarnos a nosotros mismos a través de introducirnos en contextos diferentes o diseñar una experiencia para nosotros que no sabemos exactamente cómo nos va a afectar, pero que vamos a salir transformados al otro lado de ella.
Vale, pues tú estás hablando de ponerte tú de manera consciente.
Sí.
Y en plan, tomar la decisión de quiero meterme en esta movida, en esta experiencia, en esta cosa, en esta situación, en estas cosas. Porque si es accidental, ¿te cuenta igual?
A
o sea, ¿te parece parecido?
Cuando es accidental es un poco si la vida te da limones.
Ya. Sí, a ver.
Miras a ver qué quieres hacer con ella. Un cóctel, un margarita. O arreglar una paella que ha salido regular. Se pueden hacer cosas con los limones.
Vale.
Entonces, por ejemplo, o sea, todo ese tema viene porque el unirse a un festival de podcast con el programa que tenemos de andar por casa ya está siendo como una experiencia transformativa.
Totalmente. O sea, esto creo que nos va a cambiar, nos va a modificar en cierta manera, ¿no?
Entonces, a eso me refiero, es el quid de, por ejemplo, se habla mucho cuando la gente se vuelve streamer, o se empieza a meter en Twitch. De pronto te cambia tu manera de cómo te relacionas con los demás, o cómo entiendes el contenido, o cómo empiezas a estar a merced de la aprobación de un grupo de gente. O sea, es una experiencia muy transformativa en la que en ningún momento has estudiado el libro de qué me pasa si emito en Twitch. Eso no lo puedes desarrollar en tu persona.
No. Es un contexto que te expones, pero que es eso, que no te esperas bien cómo va a salir.
Tampoco. Claro.
Entonces, dejas un poco al azar, en verdad, bueno, al azar, o a la vida que tengas, o bueno, a cosas que a veces es un poco de suerte, magia, etcétera, ¿no? Que, hostia.
¿Qué está pasando?
El Congreso de los Diputados.
Hostia, ¿que dónde hemos acabado? ¿No será esto la capital? Un edificio muy señorial.
Bueno, vamos a seguir puteando, ¿no?
Va, a ver, ¿dónde acabamos? Sí, o sea, puedes diseñar. Mira, estas cosas, estas modificaciones personales, son más bien como toboganes. Puedes elegir por qué tobogán te tiras, pero a partir de ahí no puedes controlar. O sea, vas tomando microdecisiones, ¿no? De mover el culo para no salirte del tobogán y matarte en el parque acuático.
Pero nunca puedes estar 100% de cómo van a salir las cosas, claro. Siempre puedes poner de tu parte, pero al final las situaciones y los contextos pues dependen de mil cosas. Y creo que eso es lo interesante o lo bonito de estas cosas,
sí,
que claro. No te esperas el resultado.
Entro
de lo que
a ejemplos concretos, ¿vale?
A ver.
Una experiencia transformativa, en mi caso, que luego, o sea, está claro que somos, no se puede compartimentalizar bien la vida, las personas creativas, todo lo que hacemos repercute luego en cómo creamos, ya sea a nivel familiar, a nivel profesional, a nivel de unas vacaciones, a nivel de la ropa que llevas, todo te afecta.
Sí.
Entonces, la pandemia nos afecta a todos, es un tobogán en el que no nos hemos decidido tirar, ¿vale? Pero, por ejemplo, durante la pandemia empecé con Javier Román y Alejandro Cáceres el Desayuno Continental.
Sí, sí,
me invitó Javi a hacer un programa y me engañó para que me quedase.
Sí,
he estado dos años ahí. Ha sido una experiencia extremadamente valiosa que me ha cambiado mi manera de relacionarme con lo que hago.
Sí.
Estar cada semana hablando sobre mi medio es algo que no hacía de normal.
Claro.
Más allá de chatear en Telegram, hablar con los amigos de que me ha molado un juego. Pero de pronto, semana a semana, comentar, ya sea actualidad, o traer una persona invitada y conocer a mucha gente nueva, por gente que tiene invitada. Relacionarme con un chat, que haya gifs, emojis, pensar contenido semana a semana, porque ya no es solo hablar de lo que hace, sino pensar en cómo entretener la semana siguiente.
Ideas, cosas que siempre te va a aportar. Sí, a ver, para mí en ese contexto es el andar. Esto es muy meta, pero es que es así. O sea, es que es como una cosa que salió también un poco...
Espera, Vic, rodeamos la fiesta masiva, ¿no? Es que hay una fiesta masiva ahí. Nos van a cerrar el programa por derechos de autor, porque está poniendo un musicón al máximo.
Entonces, bueno, esto salió un poco... No al azar, ¿vale? O sea, no fue aleatorio, pero sí que fue un poco de, no sé cómo decirlo, de que de repente pasó, ¿no? En plan, ¿no? Ya hacemos esto, ya está, ¿no? Salió la idea y
una
la
broma
idea,
que llegó
la idea creció y
ha llegado hasta aquí la broma.
Entonces, claro, para mí el estar cada semana o cada varias semanas o intentamos hacer el programa cada semana, pero bueno, cuando se puede, hablando de cosas, que solemos hablar de creatividad de videojuegos, pero es verdad que a veces... pues podemos hablar de otros temas, podemos hablar de la vida, podemos hablar de salud, podemos hablar de otras cosas, te cambia mucho, ¿no? Por eso, sobre todo, porque creo el exponerte a hablar de esas cosas, pues tener una conversación contigo sobre eso, ¿no? Que se vaya luego a publicar en internet, porque creo que eso también cambia mucho, el contexto ese cambia mucho, porque si fuera una conversación entre los dos, sería diferente a esto, ¿no? Que eso, o sea, lo vea otras personas.
Es otro tipo de... O sea, ahora que estás hablando de que, porque tú has sido una persona que has creado contenido cero con tu persona en toda tu carrera. O sea, ha sido este el primer año en el que estás creando contenido con tu persona, ¿vale?
A ver, sí.
Y te quería hablarte porque te pusiste de propósito de año nuevo, el año pasado.
Bueno, el anterior, en la pandemia 2020.
Cuéntanos la historia, porque Marina, siempre en la sombra de los eventos y la industria y eso, decidió en 2020 que quería dar una charla. Quería por fin hablar en público porque le daba pánico. Háblanos de esa experiencia transformativa. Es un tobogán en el que te tiraste.
Sí, claro. A ver, esto es... wow, están como
cantando. Es que hay mucha cultura.
Aquí,
madre.
Es que se nota esto. Se nota. Vale, a ver. Claro, esto, el tema de las charlas y tal, es una cosa que, bueno, al ir a eventos, al ser, pues no estoy viendo juegos, que algunas cosas no se han ido bien y tal, pues yo qué sé, hay veces que sí que me lo habían propuesto, ¿no? De, oye, das una charla sobre tu trabajo, no sé qué, de hacer pixel art y todo eso. Siempre me ha dado mucho palo. Subirme al escenario y hablar de lo que hago por el miedo escénico, vaya, básicamente. O sea, creo que es una cosa que se puede entender, ¿no? Fácilmente. Y alguna vez me lo había planteado, pero era como, ay, es que no sé, ¿no? Siempre con esa cosa que, por ejemplo, en otro programa hablamos del síndrome del impostor, por ejemplo, también, ¿no? Siempre con esas cosas en la cabeza de, ay, no sé si se me va a dar bien, si esto va a entretener, lo que sea, ¿no? Mil cosas. Y justo en 2020, a principios de año, pensé, vale, este año quiero dar una charla sí o sí, ¿no? En plan, si me proponen algo, voy a darla o voy a intentarlo de alguna manera, ¿no? En plan, yo qué sé, si puedo conocer a algún grupo o lo que sea donde pueda dar una charla, voy a intentarlo porque quiero compartir las cosas que hago, ¿no? Quiero intentar, bueno, pues el conocimiento que tengo, que he adquirido durante estos años y todo eso, pues si puedo compartirlo y puedo ayudar a alguien, pues bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí queda.
¿Crees que te ha cambiado esto? ¿Cómo dirías que te ha transformado como persona haber hecho estas cosas?
Creo que me ha hecho estar un poco más, no convencida con lo que hago, bueno, sí, un poquito, quizás más segura, puede ser, porque bueno, en 2020 evidentemente no había una charla, bueno, a ver, la podía haber dado online, pero no surgió el caso porque, bueno, se desató la pandemia, todo eso, muchas cosas se pararon, ¿no? Muchos eventos, muchas historias, y la acabé dando el año pasado, en finales de 2021. Y la verdad es que, no sé, me gustó la experiencia, ¿no? En plan, fue muchos nervios y muchas cosas, pero me gustó el poder hablar de mi trabajo y no sentirme mal, ¿no? Y decir, vale, estoy creando ese contenido y no pasa nada, está bien, ¿no? Estoy compartiendo lo que hago, ¿no? Es una manera también de, pues eso, ¿no? Con una conexión, ¿no? Con la gente o algo así, ¿no? De alguna manera. Entonces, creo que sí, ¿no? Evidentemente te cambia, porque de repente esa percepción que yo tenía de, ay, esto no sé si voy a poder hacerlo o no, ahora sí que lo he hecho, ¿no? Y es como algo de repente de decir, ¡guau, qué bien! ¿No?
¿Te ha corrompido la moral de alguna manera?
Ay, pues creo que
¿cómo ha afectado a tu ego?
No, en ese aspecto creo que nada. ¿Vale?
¡Cuidado! ¡Atención! Programa peligro.
Me ha apoyado un pie ahí y he visto el agujero, pero...
Es una metáfora de a dónde podemos acabar lanzándonos por toboganes. Pero de hecho, a Víctor le gusta mucho siempre que entremos en locales. Creo que podríamos meternos aquí, ya que es un programa especial. Ah, pues es máxima cultura eso, ¿no?
Wow. Bueno, aquí tenemos
un poco más bajito. Esto no es tan bien, no tenemos nada así.
En Benimaclé creo que no, pero bueno, tenemos muchos gatos y gallinas.
Me han entrado unas ganas brutales de subir al quinto piso.
Vale, lo podemos intentar.
Bueno. Dios.
Bueno,
experiencia más formativa. Meterte en todo baño, ¿sabes?
Hay que meterse en cosas que no sabes lo que te va a pasar y a ver qué pasa.
Oye, ¿qué es? Es un evento, ¿eh? Estamos en Estación Podcast.
Bueno, pues vamos a ver qué se cuenta por aquí. A ver.
¿Te imaginas que entramos ahora hay un montón de gente sentada? Es como para escucharnos, no es un realista.
Que no, como si tú hubiera gente sentada.
Realismo más.
Pero si nosotros estamos caminando por la calle, ya está, no tenemos mucho más. O sea,
no sé.
Lo que mucho nos miran los gatos, que les amamos y nos miran.
O sea, a ver, si vemos un gato sería ideal. ¿What?
¿Pero qué?
¿Qué está pasando aquí?
parado. Pero no sé si está el micro ya o no. ¿Está el micro ya?
Vale, vale. Andar, este es el programa de andar.
De andar.
Caminamos.
Divagamos.
A los gatos.
Saludamos.
Y exploramos la creatividad.
Andar.
Muy buenas.
Muy buenas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido a vernos. No sé qué ha pasado, Jordi. O sea, creo que nos hemos equivocado de sala o algo. No sé, mucha gente.
Bueno, bienvenidas al podcast Andar, sí. Un paseo cast sobre creatividad de videojuegos con Marina González y Jordi de Paco.
Sí.
Publicado por anaitgames.com. Que me acerco más al micro.
Vale.
Disculpadme, es la primera vez que grabo el programa sentado.
Sí, esto va a ser muy raro. A mí no me acostumbro mucho, pero bueno. Sí, de normal estamos andando, viendo cosas, siempre tenemos muchas interrupciones y aquí no, pero bueno, vamos a intentarlo. Estábamos hablando sobre... Bueno, justo estábamos hablando sobre mi cosa de dar una charla, de
cómo
iniciarte
en eso. Yo quería saber si te había corrompido.
Yo creo que corromperme no, eso espero, o sea, no lo sé. Tú me conoces, creo que me ha corrompido.
No te he corrompido.
Yo creo que no. Pero bueno, te cambia evidentemente porque, no sé. Ahora, por ejemplo, esto creo que me daría más vergüenza de la que tengo ahora.
Sí,
creo
no
que
sí.
Entonces,
sí.
Claro, sí, sí. Así que bueno, está bien por esa parte.
Quería esperar a llegar aquí para abrir un melón. Me voy a poner esto aquí, es que estoy acostumbrado a hablarte a ti cuando tenemos.
Sí, claro, yo por eso estoy también así un poco, porque si no...
Voy a hablar sobre modificarnos a nosotros mismos y voy a hablar esto a través de Dark Souls.
Vale, buena cosa. No me esperaba ese giro ahí de... ¿Vale?
Es un artículo que leí en el libro de Queer Game Studies, que es lo que vi que escribió un artículo Víctor en Anite Games. Y Queer Game Studies es un libro que no habla solo específicamente sobre movidas LGTB en el videojuego, sino simplemente una mirada no normativa del videojuego. Había un capítulo sobre Dark Souls que hablaba del tethering y un tethering, conectarnos y cortar ese enlace. Creo que me está entrando el audio por aquí.
Ostras, que aún tenías el móvil.
Entonces, en esa tesis hablaba, es una cosa muy, muy primordial de los seres humanos, ¿vale? Por un lado, es... el placer de llegar a casa, de conectarnos, de estar a salvo, y el placer de romper esa seguridad. En Dark Souls es un ciclo constante que por eso nos mantiene tan dentro, a las personas que nos mantiene dentro, que es todo el viaje que haces cuando has dejado la última guerra, has matado muchas cosas, tienes muchas almas, tienes muchísima ansiedad, ya en un punto de, madre mía, necesito encontrar una hoguera porque no puedo más, necesito un poco de paz para salvar mi progreso. Cuando ves la hoguera, ¡buah!, recibes un millón de sensaciones de tu cuerpo regalándote movidas fisiológicas que se conectan con la cosa primordial de encontrar refugio.
Sí, claro. La tranquilidad, la seguridad, de repente decir, uff, qué bien, acabar el viaje, esperarte un poquito.
Vas corriendo por esa hoguera, te sientas, y en cuanto te sientas, esa hoguera ya es una puta mierda y no te importa nada.
Porque vas a lo siguiente, en plan, tienes
un nuevo
objetivo.
Lo que te interesa ahora es el placer del untethering, de romper el enlace. Nunca recibimos la satisfacción, o sea, son los periodos entre conseguir el enlace y romper el enlace lo que te produce esas sensaciones tan recompensantes y tan buenas. Entonces, eso, cuando estamos en la hoguera, nadie dice, oh, de puta madre, una hoguera, esta tarde toca hoguera y me voy a pasar toda la tarde en la hoguera.
Imagínate.
Enseguida estás pensando, vale, ¿a qué sitios puedo ir? Ya esa necesidad de hoguera se ha ido y piensas en tus nuevos proyectos. Y eso se me ha quedado en la cabeza desde que leí el libro. Y lo veo muy paralelo a la vida creativa, porque siempre empezar una cosa nueva es esa inquietud de mi vida está demasiado estable, la rutina es demasiado agradable, necesito estímulo, necesito un desafío, y te lanzas. Me voy a meter a un podcast, quiero dar una charla, por ejemplo, caso de estudio, tu charla.
Sí.
Te lanzas, sales de la hoguera, quiero dar la charla. Conforme se acerca el día de la charla, madre mía, ¿por qué he hecho esto? No quiero dar la charla,
claro.
No quiero hacer esta cosa.
Totalmente.
Das la charla y en ese momento de acabar de darla es como todo el cuerpo, toda la adrenalina de haber intentado.
Sí, sí, claro.
Y en cuanto ha acabado eso, ya no es, en plan, qué bien, ya he dado una charla. Vida completada.
Ahora piensas en plan de ostras. O sea, a ver, por un lado sí que piensas, sí que hay un momento, ¿no?, de parón, porque creo que
es diferente a los videojuegos la vida, ¿no? Entonces sí que necesitas un poquito de respiro, sobre todo si lo de antes ha sido muy intenso. Depende de lo intenso que ha sido antes, de los nervios que tengas, de la anticipación a eso, creo que sí que necesitas un poquito de tiempo. Pero sí que es verdad que luego piensas, ah, pues igual puedo dar otra, igual puedo participar en otra cosa, igual puedo... Siempre vas... A ver, no siempre, pero puedes tener esos otros objetivos porque ya has acabado este. Entonces es un buen...
¿No te has sentido a menudo asqueada de la rutina?
Sí, a ver, claro.
De,
sí,
sí. En ese momento necesitas meterte en un problema al final, es meterte en un lío.
Sí, claro, a ver, pero es que creo que genera sensaciones y genera como cosas en el cuerpo y en la cabeza el meterte en líos, o sea, líos, a ver, meterte en situaciones inesperadas o en cosas que te generen, no sé, te produzcan cosas que creo que es eso, que te metes porque la rutina no te las da de normal, ¿no? Esas situaciones inesperadas y esas cosas. Y no sé, creo que a nivel creativo... meterte en cosas así ayuda mucho. No sé, no digo que esté mal como tener una rutina a nivel creativo, y a cada persona le funciona una cosa, esto está clarísimo, pero que sí que igual meterte en un fregado, por así decirlo, o en alguna cosa nueva, o no sé, lo que sea, algo que no estás acostumbrada, algo que no es tu fuerte, pues creo que sí que puede traerte cosas buenas, ¿no? Al menos vas a aprender algo o vas, no sé, te va a cambiar. Y es eso, al final te va a cambiar, ¿no? De alguna manera u otra. No sé.
Sí, o sea, a la hora de... Cuando planteaba el tema de modificarnos, no hablaba solo de proyectos creativos. Puedes hacer cosas como... voy a empezar a salir a bailar por las noches.
Sí, sí.
Es un tobogán del que te puede salir rápido, sí, si te afecta a tal. Pero es que, o sea, lo veo en ese aspecto. Por ejemplo, cuando empezamos a hacer The Wrestling Club y decidimos meternos a nosotros mismos, quizá... Game design a lo bonzo, se dice, o a lo bonzo, no sé cuál,
algo así,
a lo bonzo menos. Suárez, empezamos a ir de ruta de coctelerías, en plan, esta coctelería famosa en...
La investigación fue un poco demasiado exhaustiva, sí, sí, pero bueno.
Cuando, en las jams incluso también lo hemos hecho, Eternal Home Floristry, hicimos
investigar
como
mucho sobre
muchos videotutoriales de arreglos florales, que luego nosotros no teníamos que tener esa habilidad, pero el haber pasado por el proceso de aprender el nombre de las plantas, qué técnicas te recomiendan, los 7 pasos esenciales de la comunicación a través de las flores, no sé qué.
Es importante para luego crear, aunque luego en nuestro juego eso no se viera del todo, porque evidentemente no podíamos desarrollar en un fin de semana un juego sobre hacer arreglos florales profesionales, en plan, como tal.
Pero es que creo que te modifica como creadora.
Entonces porque tú vas a diseñar luego diferente.
Precisamente por todas las coctelerías que hemos ido y por todos los cócteles que hicimos, en el Wrestling Club puedes ver que los cócteles, o sea, todo eso no ha llegado al juego, pero los cócteles son una mierda.
No, no, es mezclar vodka con tequila, ¿sabes?
Esta persona,
que es como, por favor.
Para hacer que esté sensible, le pones medio litro de vodka y medio litro de whisky, dos hielos, y se lo traga, y se pone sensible.
Sí, sí,
no
tiene
mucho
sentido.
Creo que lo que más capturamos es que lo que nos cambió esa experiencia de ir de coctelerías, luego se tradujo en el mood, de alguna manera, en las sensaciones que hay en el juego, cosas así.
El ambiente, yo creo que también queríamos transmitir, ¿no? De ir a un sitio que puedes estar tranquila ahí, ¿no? Y, no sé, como sentirte, que también es, no sé, antes has dicho algo de refugio, que es como un refugio de la ciudad en la que estás, en el Wrestling Club, ¿no? Que esto es un sitio aparte y te metes ahí dentro, y sí que hemos ido a veces a coctelerías que hemos tenido esa sensación, ¿no? De entrar en un sitio y estás como súper apartada de la ciudad en la que estás, ¿no? De repente te olvidas de que estás en Barcelona, en Madrid, donde sea, y es como, wow. Y eso creo que sí que al menos de esa parte, el experimentar eso nos llevó a que luego lo hiciéramos así en el juego. Entonces sí que afecta esas cosas.
¡Oh, mira!
¿Qué? ¡Uy, qué mono!
Ven aquí. Mira, ojalá. Saluda al programa. Increíble.
¡Qué monería! ¡Primer gato!
Es muy raro hacerlo ojalá. Sin estímulos. O sea, una parte muy tocha del andar es que mientras estamos caminando por la calle nos pasan cosas. Nos vienen coches, un viejo nos habla...
Pero es que es de todo, es de repente vemos un graffiti y nos paramos a verlo y hablamos sobre él, es que yo qué sé, pues no sé, lo que sea, ¿no? Que pueden pasar cosas en la ciudad que te... De hecho, eso también viene como al tema, ¿no? En plan, no es tal cual el tema, pero como cosas que nos modifican y entonces esas cosas que pasan en el andar modifican el programa totalmente. En plan, hay programas que hemos empezado hablando de una cosa y es como, de repente igual hemos derivado en otra porque, yo qué sé, has visto algo que te ha hecho una chispa en la cabeza, ¿no? Y...
Sí, o sea, para que este programa funcione y tengamos el estímulo, o sea, el tipo de contenido que solemos hacer en el programa, necesitamos que nos deis algún estímulo aleatorio, inesperado, que nos haga cambiar todo. O sea, dejo esa presión en toda la sala.
¡Ostras!
En algún momento, ¿eh? Cuando veáis que queréis cambio de dinámica, un estímulo aleatorio inesperado que nos altere un poco. Podéis hacer como que sois un gato y subís aquí.
¡Ostras! Madre mía. Pues, no sé, para mí venir aquí también es como otra cosa, esto es... O sea, es ponerte a un contexto que es también totalmente nuevo, porque esto, por ejemplo, yo no me lo esperaba para nada, el poder, este podcast que hacíamos de manera súper indie, por así decirlo, en plan, porque es un podcast que va de nosotros, salimos por nuestro barrio, andamos y hablamos de cosas creativas, videojuegos, etcétera. Y que de repente estemos aquí hablando de esto, aquí en este sitio, pues se me hace como tan raro, ¿no? Y estar haciendo esto ya sé que me va a modificar en el futuro, ¿no? Sabía que esta experiencia iba a modificar de alguna manera y también va a modificar el programa, quizás, ¿no? Y sí, yo iba a decir, estamos modificando a la gente que está aquí viendo esto, bueno, haciendo esto.
Se está poniendo
totalmente
ya muy, muy fractal.
Claro, ¿no? Porque, a ver, esto está modificando de alguna manera, pues, la gente que está viendo todo esto. Y igual se van a llevar luego reflexiones a casa o no, o lo que sea, no sé.
Ah, mira, antes de empezar el programa, hemos hecho una tirada de tarot,
bueno,
para saber cómo iba a ver el programa.
Eso está muy guay.
Nos había salido,
sí,
primero, para la parte técnica, la templanza.
Sí, que como es... buena comunicación, que iba a ir todo bien.
No hemos estado aquí para verlo.
Claro,
ha salido bien,
sabemos
la parte de conexión en vídeo y no sé qué.
¡Uy, va!
Estímulo
bueno,
inesperado.
Bueno, lo hemos intentado.
Vale, pues es
vale,
la
vale,
carta,
vale.
El tarot,
bueno,
más
o menos. Sí, ha estado bien, ha estado bien. Luego para la parte de contenido.
El contenido salía la suma sacerdotisa.
Creo que sí.
Sí, sí,
sí,
suma sacerdotisa,
sí.
Que iba, que el contenido iba a ser...
como muy inspirado, no sé.
Algo, sí, o sea, era algo iluminador, en plan que nos,
sí,
iba a cambiar,
esa
que íbamos a sacar, sí, conclusiones aquí, que iban a haber algunas hot takes interesantes.
Sí, sí.
No sé si va a pasar, tengo mucha presión de hacer una hot take interesante.
Claro, es que a ver, hacer la tirada de tarot,
profecía autocumplida.
Claro, es como, no sé.
Y, o sea, pero estaba contando todo esto porque ha salido algo que os va a pasar a todas las personas que estéis aquí en la sala. Uh-huh. Que es que se os va a quedar alguna idea, que no sé aún bien cuál es, en el subconsciente, y no vais a sacar a lo mejor como una conclusión muy explícita del programa. He recibido un estímulo,
sí,
inesperado.
Sí, a ver, hay un estímulo por ahí, que bueno, pero bueno.
Y es algo que os iba a pasar esta noche, dejadlo ahí en vuestro subconsciente. A raíz de este programa va a haber alguna cosita que a lo mejor relacionáis con vuestra vida o con algún plan de futuro. Pensad en algún momento en esta noche, cuando vuestra cabeza toque la almohada, en alguno de esos momentos que dejáis el móvil o que cerráis el libro, una idea va a aflorar, como cuando se mueven los hielos en la copa, plum,
vaya,
y sube
vaya
la idea a tu cabeza. Si os pasa, nos escribís en Twitter, decís, claro, ¡me ha pasado! ¡Me ha pasado! ¡He tenido la idea! Así que ahí lo dejo.
A ver si pasa. A ver. Pero es que también hacer la tirada de tarot antes ha sido interesante, ¿eh? A mí me ha quitado un poco de presión, pero luego pensaba, a ver, en verdad tampoco, ¿eh? No sé... Pero me ha hecho gracia, me ha hecho gracia.
Han salido todas las cartas muy buenas.
Ah,
y sí, para
muy
nosotros
buenas.
Nos había salido
es verdad.
El sumo sacerdote,
sí, es verdad.
El hierofante.
Sí, el hierofante, sí.
También
sí,
que iba a ser una cosa muy transformativa para nosotros, que
sí,
nos iba a cambiar la manera, sí, en la que percibimos lo que hacemos.
Sí.
Puede ser.
Puede ser, la verdad.
Como cosa transformativa,
a ver,
he de decir ya que el programa este ha sido una gran tortura hasta el momento de ejecutarlo.
Sí.
Por la ansiedad de venir... ¿Cómo vamos? En plan, ¿qué momento me van a decir que ha acabado el vídeo de la sala y tengo que empezar yo a hablar? ¿Va a ser imposible? Cuando estemos allí, no vamos a poder hacer el programa, porque esto es algo también que nosotros grabamos el andar y lo grabamos en diferido y caminando por la calle,
claro.
Sin la presión,
sí,
de que
sí,
si algo
sí
va fatal, pues no pasa,
sí,
nada.
Claro.
En este momento, solo podemos hacer el programa. No entiendo por qué
ahora
la gente
no
hace
otra
cosas en directo.
Ahora
es
no
la
no
peor
otra
cosa que puedes hacer en tu vida.
Y con público encima.
Sí, sí. O sea,
aquí.
Hacer cosas en
es
directo
terrible.
Creo que está inherentemente mal. Es algo que está moralmente mal para el ser humano.
No deberíamos hacerlo.
Y
se
ningún ser
prohibir,
humano
ya
debería exponerse a eso.
Ya.
Toda creación debería ser premeditada.
Igual podríamos habernos traído un guión y ya está, también. Porque puedes hacerlo en directo, pero con guión, ¿no? Ahí hay un poco de trampa, pero está bien, ¿no? Yo qué sé.
La vida on rails, siguiendo un guión.
A ver, puedes improvisar un poquillo, pero tienes ahí unas claves que dices, vale, espérate, me cojo a eso.
¿Qué parte tocaba ahora?
Yo me había escrito notas, ¿eh? Pero tampoco me había escrito muchas.
Cuéntame, sácame alguna nota.
Sí,
ahí, sí,
¿quieres
sí
que mire algo?
Sí, sí,
vale.
¿Qué tienes?
O sea, más que nada, porque a ver, eso es una cosa que a veces
es
hacemos.
Es la sección que tenemos hacia el programa, que es las pequeñas cosas de la pequeña Marina.
Joder, de verdad. Esa sección hacía tiempo que no pasaba. No, pero a ver, la cosa de este programa es que normalmente pensamos un tema y salimos a andar, pero no nos decimos al uno al otro lo que nuestros pensamientos, impresiones o lo que sea sobre ese tema, ¿no? Entonces, para que todo salga un poco de manera más natural, porque hay veces hemos empezado a hablar de algo en casa, en plan, buah, esta idea que tenemos, no sé qué, empezamos a hablar, salimos a grabar y ya no es lo mismo.
Ya hemos hablado
ya
todo
no es lo
que
mismo
había que
porque ya, entonces, ha modificado la experiencia totalmente y nos ha cambiado a nosotros también el hablar de eso. Hablar ya de una cosa, luego te hace que cuando vuelvas a hablar ya no es lo mismo.
Solo o sea, se puede hablar es que... por primera vez de algo en la vida. ¿Vale?
Igual sinceramente, a ver, no, porque luego puedes tener otras opiniones y cosas, pero si quieres no, sí, decir sí. Lo mismo, si quieres como replicar el mensaje porque te, lo que estábamos hablando pues estaba bien y queremos replicar eso, es como que ya súper diferente luego, ¿eh?
Antes de entrar en, uh-huh. en las notas, es que me has traído una cosa, una pieza interesante de Lore,
sí.
¿Vale? Que una vez leí el cómo funciona la memoria y me persiguió durante mucho tiempo, me atormentó la idea.
¿Por qué os reís? Perdón, ¿eh?
Me atormentó la idea de que leí que solo podemos recordar las cosas genuinamente uh-huh. por primera vez.
Yeah.
Plan, el otro día estaba por la calle, pisé una mierda de perro, me resbalé y pisé otra mierda de perro con la nuca, ¿vale?
Sí.
Cuando la primera vez que lo cuentas a alguien, estás recordando uh-huh. ese momento vívidamente, pero sí. de manera inevitable, la segunda vez que se lo cuentas a otra persona, el cerebro lo primero que accede es a ti contando esa cosa.
Yeah.
Entonces... Cuanto más cuentas una cosa, más se desgasta el recuerdo y se va sustituyendo uh-huh. por recordarte sí. a ti mismo contándolo.
Sí.
Es la típico de tu abuela contándote otra vez. ¿Te acuerdas cuando era pequeño claro, te claro. metías detrás de sí, la tele sí, que sí. te la iba a tirar encima? No sé qué. O sea, yo eso tengo recuerdos súper vívidos de eso, pero es que no, realmente no me puedo acordar. Era un niño, pero me lo han grabado en la cabeza.
A ti te lo han hecho, claro, te lo han... O sea, tú no sabes eso pasó,
¿no? Y creo que
¿no?
mi abuela tampoco se acuerda.
Igual tu abuela
o sea,
se
acuerda de contármelo.
Pero yo creo que seguro que a ti te lo han metido en la cabeza y tú te piensas que así eras totalmente. Perdón, es que de estímulos. Eso está bien. Pasan estas cosas en el programa. Pero sí, lo que dices de la memoria yo creo que pasa, ¿eh? O sea, que cuando cuentas cosas, o sea, cuando vuelves a contar las cosas te estás acordando. Y a mí en ese programa en concreto del Andar, que fue el segundo de la primera temporada, me acuerdo de que estaba súper tensa y tal, porque estaba como acordándome de nosotros en la cocina, cocinando, que ya ves tú, pues cocinando tal, estás como más suelta, ¿no? No sé, que no estás pensando mucho, entonces estás hablando y estás haciendo cosas, no sé qué, entonces la mente va en una velocidad y una cosa, ¿no? Y luego cuando estábamos ahí grabando por la calle era como me estoy acordando de ahí, de estar cocinando, hablando, no sé qué, es como...
A mí me pasó
¿no?
igual, me recuerdo que te dije algo súper ingenioso y estaba haciendo un esfuerzo por acordarme
era?
Del momento ingenioso para replicarlo y ya no se puede.
Claro, en plan, ¿qué dije aquí? En plan, esta broma o esta cosa, no sé qué, no puedes, ¿no? Entonces...
¿Qué sorpresa me has traído?
Ah, no lo sé, a ver.
O sea, tienes un montón de notas, ¿eh?
Creo que muchas hemos dicho ya, no sé... la verdad, o sea, es que hay como tengo cosas apuntadas, pero creo que varias hemos visto, pero por ejemplo ¿tú prefieres estos contextos a los que te puedes exponer para que te modifiquen? ¿Prefieres buscarlos tú o prefieres que pasen accidentalmente? Aunque creo que ya me has dicho antes un poco que prefieres buscarlos tú, pero por ejemplo si te pasa accidentalmente, por ejemplo Andar, ¿vale? Este podcast salió más o menos de manera accidental realmente, no fue buscada, entonces si imagínate que hubiera sido de manera de tú decir, no, es que yo quiero hacerlo y poner todo lo que haga falta para hacer este podcast o lo que sea, hubiera sido diferente a cómo te ha venido ahora, que ha sido como, ay, pues hacemos esto y empezamos a hacerlo de manera súper chill y todo eso.
Sí, o sea, creo que habría sido peor, uh-huh. porque, o sea, hay cosas que no es una imposición, como lo había dado un limón y puedes hacer limonada, no sé qué, sino que son ventanas de oportunidad. La vida te ofrece oportunidades y tú puedes uh-huh. negarte a ellas por el miedo, porque ahora mismo... llevas demasiadas almas encima y no puedes permitirte ir a por ese bus, tienes
claro.
que buscar una hoguera.
Claro.
Pero, por ejemplo, tanto Desayuno Continental como el Andar son cosas que yo no decidí que uh-huh. pasasen. Simplemente la vida las puso delante de mí y es como, vale, pues un tobogán que sí. no me esperaba, me deslizo por él y a ver a dónde acabo. Si hubiera intentado yo montar el programa Andar... hubiera empezado a tomar un montón de decisiones y planes. Plan,
ya,
tiene
claro.
que ser el mejor programa, cómo vamos a hacer esto, y vamos a tener esta sección.
Sí, yo creo que hubiera sido diferente también.
Igual,
sí.
Desayuno Continental habría estado diseñando qué significa Desayuno Continental, qué vamos a... Y es más, no, pues uh-huh. La semana que viene no sabemos qué hacer, pues tiramos una ruleta, LOL, y hablamos ya, de temas variados. Plan, uh-huh. Creo que es más puro y más disfrutable. O sea, los videojuegos me hacen sufrir mucho. Hacerlos, uh-huh. porque es la cosa que más me importa en la vida y creo que los disfrutaría más si no me importasen tanto. Uh-huh. Entonces, hacer el Andar, mi mayor consuelo viniendo aquí era el, bueno, si no sale mal, aún saliendo todo mal lo que venimos a hacer va a ser una cosa que me va a enriquecer vitalmente hacer claro. esta movida. Con los videojuegos la lección es bancarrota y te vuelves a casa de tus padres y a ver cómo levantas esto
sí,
de nuevo.
Claro.
O sea, sí. la presión es súper diferente.
Sí, sí, claro.
Entonces
claro,
hay
claro.
toboganes que tienen globos alrededor y gominolas. Entonces como...
A ver, claro, bien. No es lo mismo. Sí, sí,
entonces
sí,
para mí esa
claro.
es la diferencia. Una ventana de oportunidad en la que piensas, no puedo perder nada, me tengo que lanzar a ello de la manera que me provoque el máximo placer posible. Y por ejemplo, el andar no es para siempre. El andar llegará un momento o que claro. tengamos otras inquietudes vitales o que tengamos demasiadas almas encima como para dedicarnos a seguir sí. haciendo el andar. Y pues ya está, será una cosa que queda ahí guardada en el tiempo. Las 4 temporadas del andar que hablaron de estas cosas, porque ya siento que nos empezamos a repetir incluso en solo 2 temporadas.
Claro, es que
no tenemos,
temas...
no vivimos tantas cosas como para contar claro. tantas cosas. Claro. Estamos siempre en casa haciendo videojuegos. Llega un punto en el que tus
es
vivencias
que
son
verdad.
Muy similares.
Sí, sí. Sí, yo de hecho quizás no sé si plantearía igual de hacerlo cada 2 semanas, a veces lo pienso. Más que nada por eso, por como hacer un poquito de que haya más espacio entre que pasen cosas o que pensemos en temas más interesantes y tal, porque sí que creo que hablar de creatividad y videojuegos es muy amplio, pero también es verdad que a veces pues eso, ¿no? Pues es difícil, ¿no? De pensar en temas que sean interesantes. Y a mí a veces es que se me repiten cosas. O sea, que pienso en cosas que no sé si las he dicho o las he pensado, que también esa es otra, pero no lo sé. Entonces,
me gusta,
bueno, vale.
Porque como este programa especial está siendo mitad el tema del que hablamos y mitad un poco radiografía del programa, ya que ha venido aquí la gente a vernos, hablamos de la experiencia de hacer el andar.
Bueno, también.
Y el andar, antes lo comentaba con Víctor, es ese ciclo constante de tethering y untethering, de conexión y romper el enlace. Porque cada vez que sale los miércoles es un gozo, en plan, guau, hemos puesto algo
qué
nuevo
bien.
En el mundo, está muy
sí,
guapo
sí.
la ilustración de Francisco y qué guay el vídeo editado ahí y sale en todos los canales y sale en el Twitter de Anaír, guau, me siento que he creado algo
sí,
que
sí.
hace un
es
impacto.
Muy guay.
Y conforme se acerca el lunes, en plan, de me cago en Dios, porque estoy haciendo este programa, de que vamos a hablar esta semana, no quiero salir
sí.
a la calle, tenemos que hacerlo.
Pasa mucho eso, ¿eh?
Lo grabas y luego otra vez el miércoles, hola, qué guapo, hemos
qué
hecho
bien,
el andar.
Qué
o sea,
bien. Claro.
el ciclo está guay, yo creo que es un sí. estímulo para mantenerme
sí.
vivo, que está guay, pero... Aún creo que nunca me voy a quitar de encima el desasosiego de crear.
Claro, pero es que sí, ¿no? Bueno, a ver, esto en un programa acabamos con la conclusión de que... Ah, no, bueno, era vivir es dolor, no crear.
Decir, no, no. Crear llegué a la fórmula de que crear es 80% dolor,
eso.
10% anticipación y 10% satisfacción. Pero
claro.
es un valle constante
claro. pero sí, sí,
de
sí,
dolor.
Es dolor. Pero claro que es eso, ¿no? Que creo que... Imagínate... En un caso hipotético, tenemos una temporada, ¿vale?, del andar, o tenemos, yo que sé, 10 episodios planeados. En plan, tenemos como un guión de, vale, en este vamos a hablar de esta movida, en este de otra, en este de este libro, en esta de esta serie, yo que sé, por decir cosas. ¿Cómo te...?
Me ha dado mucho estrés mientras escuchabas.
Ah, entonces es mejor no tenerlo planeado. Entonces es mejor el subida-bajada.
Sí, sí,
tal.
Prefiero
vale,
semana
pues,
a semana.
Entonces,
o sea,
pues ya está.
Porque me da mucha ansiedad
no, sí, a ver,
conocer lo que va a pasar en los siguientes 3 meses de mi vida
a ver,
en esos
ya.
lunes, ¿sabes?
Sí, igual es demasiado.
Wow, pero... en octubre tengo que hablar
de esta movida,
de,
que no sé
qué.
Sí, lo entiendo.
Bueno, me destrozas la cabeza si me das una hoja de ruta
claro,
respecto
a ver.
Al andar, vaya.
Sí, sí, a ver, en este caso creo que no se aplica tanto porque es verdad que a mí me gusta hacer este programa también por hablar de cosas que igual nos interesan en ese momento, en plan esta semana... Hemos hablado a veces, por ejemplo, de estar enfadados. Esta semana pues no estoy bien. Hemos hablado de cosas de salud mental o de salud física también, de cosas que nos preocupan. Entonces, creo que está bien dejarlo también a ese azar de cómo te encuentres y digas, pues esta semana quiero hablar de esto y bueno, pues vamos a hablar de esto, ya está, ¿no? Entonces, pues está bien.
Sí, o sea, también hay una cosa que es que crear es como exhalar, ¿vale? Y para crear... Creo que tenemos que vivir cosas, porque si no el programa, o sea, tanto los videojuegos que hacemos como los programas que grabamos todas las semanas vienen de haber vivido cosas y luego las destilas aquí. Pero cuando creas contenido demasiado seguido, no tienes espacio de vivir, no tienes
claro.
espacio de coger esa inspiración que luego tienes que exhalar. Y creo que, o sea, le pasa a muchas creaciones que notas cuando... ciertas obras que están ahí fuera empiezan a volverse algo endogámico del medio, como
en muchos videojuegos que ya se describen hablando de la mezcla de tres géneros que son un roguelike con Dating Simulator y Cookie Clicker. ¿Vale?
O quizás una segunda parte de un juego que es pues lo mismo o algo así, que es como volver a
pero esa cosa. Noto en plan que no es algo que haya pasado, porque no todos los juegos tienen que ser arte. Puedes hacer pinball de puta madre, pim. un pinball roguelike con Cookie Clicker, ¿vale? Muy guapo.
Guapo.
Pero creo que un Zelda, una aventura así, sí que tiene cosas, me invento yo, ¿vale? De Miyamoto, las vivencias que tuvo de niño en el bosque y se imaginaba y eso está trasladado ahí. O sea, como las obras fuertes que conectan, la mítica de Miyazaki que se queda tirado en la nieve y se baja la gente a empujar los coches y eso le hace pensar en el sistema del online de los Dark Souls. Creo que las grandes cosas que pasan en ya sea videojuego, podcast, película, libro, tiene que venir de que alguien ha vivido algo. Entonces, también creo que por eso tiene que haber temporadas de un podcast.
Claro,
porque semana a semana...
Y tienen que haber descansos en creaciones de contenido. O sea, no creaciones de contenido, no sé cómo decirlo. En plan, pues sí, ¿no? Eso, ¿no? Tiene que haber un descanso para regenerarte, ¿no? Porque yo creo que ahí hay una energía que...
Abrir todos los días en Twitch me parece la cosa más destructiva para la creatividad. Pero es que es la maldición del creador de contenido que los números suben pero creo que la calidad se degrada si no estás viviendo. Entonces, ¿cómo hacer este balance?
También,
6 horas en Twitch y 10 horas a vivir. ¿Sabes? Fuerte, tengo que vivir, que me pasen cosas, me tiro delante de un coche y cuando vuelva al streaming van a flipar de todo lo que llevo cargado vitalmente.
Claro. No, pero a ver, todos los días igual, pero te puedes tomar descansos, claro.
No lo sé, no soy streamer.
No, ya, no lo sé, pero... pero sí, creo que tienes que vivir. Entonces, creo que... Iba a decir antes algo... sobre los contextos y todo esto que te había preguntado, si preferías de manera accidental o tú crearlo o lo que sea, que entonces... Creo que un balance bueno es exponerse a contextos que tú los busques y contextos no buscados. En plan, esto que hablamos del de tema
no buscados,
de modificarte...
No los puedes elegir.
Claro, eso no lo puedes elegir, lo mandé pasar.
Pero puedes
no.
estar atento.
Pero puedes igual, ya, claro, es que eso es lo complicado, porque este programa podría perfectamente no haber salido si Víctor no lo hubiera visto en Twitter y hubiera dicho, ah, qué guay esto, vamos a hacerlo, ¿sabes?
O sea, historia de origen, para quien no lo conozca, este programa es una broma de Twitter, que puse, cada vez que salimos a pasear, Marina y yo, hablamos de movidas y me dan ganas de grabarlo y hacer un programa que se llama Andar, igual que el hablar que hace Chico Nuclear en Anahit. Inmediatamente contestó Chico Nuclear, os lo produzco. Y me mandó un mensaje en plan, ¿qué necesitas? Te mando un micro, vamos a hacer,
claro,
he encargado ya la ilustración. Y fue como, vale, está pasando.
Bueno, vale, sí, pasa y vamos a ir con esa ola, sí, ya está, o sea, es lo que pasa. Sí, sí, pero sí que es verdad que creo que... Quizás buscarte tú demasiados contextos también es demasiado, ¿no? Quizás, ¿no? O sea, exponerte a muchas cosas para con el objetivo de modificarte, ¿vale? O de alguna manera decirlo así, quizás es demasiado, ¿no? O sea, como que hay que dejar también respirar un poco y que la vida pase. Y en esa cual la vida pase, pasan cosas. Y pueden ser, o sea, no tiene por qué ser una oportunidad, por ejemplo, como el andar, que para mí fue una oportunidad guay de hacer esto, sino pueden ser contextos pequeños, ¿no? Pueden ser cosas pequeñitas que te afecten, ¿no? Porque al final, no sé, en la vida hay mil cosas. Y creo que eso también es...
Sí, o sea, no hay que verlo tampoco desde una manera entrepreneur.
No,
una manera de modificarte a ti misma puede ser, voy a empezar a hacer ganchillo y a ver qué me pasa personalmente.
Sí, sí. O sea, para mí, por ejemplo, cuidar de plantas me ha modificado muchísimo. Creo que me ha cambiado un
justo
montón.
Justo te quería preguntar.
Es una de las rutina,
que tenía
la... eso. Ah, ¿tú también tenías?
Tenía apuntado que me hablaras de qué, cómo te ha transformado llenar la casa de plantas que nos roban el oxígeno.
No nos roban, purifican
el
aire, ¿sabes?
Es una leyenda
urbana. O sea,
a
ver, tengo varias que purifican el aire o eso dicen. No. No sé, me gusta mucho porque me relaja muchísimo. Me gusta como tener esa cosa que cuidar, ¿no? Esas cosas. Es una responsabilidad al fin y al cabo y es una cosa que tienes ahí. Ahora se he dejado hoy cuando he venido súper regadas y todo, pero eso espero que estén bien. Pero no sé, me gusta, ¿no? Porque me calma y me hace. No sé, me ha hecho, por ejemplo, leer un montón sobre plantas. No sé, leer un montón sobre cosas así de. Pues no solo. Cómo cuidar, sino investigar sobre algunas especies o lo que sea, o sus sitios de origen. Un libro que me regalasteis, que ya lo cité en un podcast y tal, El Mesías de las Plantas, que habla sobre especies casi extinguidas o prácticamente extinguidas. Y es un botánico que su propósito es hacer que estas plantas no se extingan, vaya, o sea, hacer lo posible por preservar, ¿no? Preservación de las plantas y tal. Y tiene un mensaje muy positivo de todo esto, total, que he leído muchas cosas, ¿no? Que, pues igual no lo hubiera leído antes, ¿no? Si no me hubiera si no hubiera empezado ese tema de, ay, pues me gustaría tener plantitas.
¿De qué maneras crees que esto desborda, se derrama en el resto de aspectos de tu vida?
A ver, por un lado, en el que me apetecería mucho hacer un videojuego sobre plantas o sobre algo relacionado con eso. O al menos meterlas de alguna manera o algo. O sea, ahora es como que tengo ese conocimiento, ¿no? Esa cosa como que igual me gustaría. Y no me importaría, pues eso, igual hacer un juego o algo así de lo que sea. Y no sé, creo que me ha hecho ser como consciente de cosas alrededor. En plan, cuando voy a sitios, a veces me fijo en las plantas que hay, ¿sabes? O sea, es que es como que soy más consciente de cosas alrededor. Y cuando estoy por ahí o lo que sea, que era algo que me gustaba ya antes, pero creo que igual leer más sobre eso y interesarte más te hace ser más consciente, ¿no? Más considerada quizás con ciertas cosas.
¿Ha cambiado tu percepción? ¿Te ha vuelto más amable cuidar de plantas?
Pues no lo sé, puede ser, no lo sé. Tampoco es que no es una cosa que creo que yo pueda así medir, en plan,
sí, no,
me ha hecho mejor, más considerada.
Soy mejor persona.
Soy mejor persona, ¿sabes? No, o sea, no sé.
¿Te preocupa, no sé, en plan, en algún momento que lo de las plantas se torne en algo? Creo que este tobogán va demasiado lejos. ¿Lo ves llegando de alguna manera? Pero, hostia, lo de las plantas, me metí en esto.
A ver, no creo, no sé, que de repente la casa sea una jungla y empiece todo a desbordarse, que no creo, o sea, quiero decir...
Yo tengo una idea de cómic inspirado en Marina. Es un cómic estilo Junji Ito, en el que cada página es la rutina diaria de una mujer. Y hace toda su rutina con todas las cosas que quiere hacer, salvo que cuando pasas la página, una viñeta se cambia por regar una planta. Uh-huh. Y otra vez, la rutina y la segunda viñeta sobre cortar unas hojas. Y es este cómic, un solo entero, de que página a página se va sustituyendo por uno de los cuidados de las plantas, hasta que la última página solo hay plantas y no queda la mujer. Uh-huh. Es una historia de terror existencial de cómo una mujer desaparece a base de añadir macetas a su casa.
Me parece que entonces que yo cuide de plantas está modificado,
me ha modificado
más a ti que a mí. Porque te ha dado más ideas al final.
Me ha dado ideas de terror.
De terror existencial, de verme ahí por las mañanas regando y cortando hojitas y no sé qué. Pero está bien, es eso. Pues al final también las cosas que hacen los otros pues también te afectan de manera súper accidental, porque al final la vida es eso, ¿no? Creo que...
Yo sin duda, ese es el último al que quería llegar, que tú también has dicho cuando hemos hecho lo de fractal. Me he apuntado sobre modificarnos a nosotros mismos para modificar todo lo que te rodea. Es muy obvio en el caso de una unidad familiar, en un hogar, en convivientes, pero también afecta a un grupo de Telegram, que alguien de pronto está haciendo esta cosa con las plantas y ya enseñas tus plantas y no sé qué. Incitas, todos somos influencers de nuestro entorno.
Claro.
Y somos influenciados a la vez.
Claro.
Entonces creo que puedes pensar en esto cuando haces cosas para ti. Hay que ser egoístas y vivir nuestra vida y todo lo que sea, pero hay una parte de reflexión en las cosas que me tiro encima puede hacer también peor o mejor a la gente que hay a mi alrededor.
Sí.
No del conviviente, que a lo mejor eso es obvio, de en plan, voy a empezar a darle golpes con un martillo a la pared todas las tardes.
Claro.
Afecta muy mal a la gente de tu alrededor. Pero de pronto empezar a leer sobre sintoísmo, no sé qué, la chapa que le das a tus amigos, de pronto cómo tenemos que ser responsables del mal que hay dentro de nuestra comunidad, no sé qué. O sea, la experiencia transformativa de eso. A veces pienso, ¿no? En plan, puedo ser un terrorista y me voy a modificar de manera maquiavélica para que se extienda esto.
Vaya,
y acaben todos siendo muy malos. Hombre, llevo el pensamiento lo más lejos posible
más
en las dos direcciones.
Final, ¿no?
Puedo salvar el mundo y puedo destruirlo a base de hacerme cosas a mí. Y de pronto sientes que se levanta la matriz, ves todos los números, está todo a tu alcance.
Madre mía, ya ves. Yo me quiero quedar con algo más positivo. Iba a decir que, no sé, para mí sí que creo que lo que hacen las personas cercanas me afecta mucho a mí. En plan, que alguien comparta en un grupo de Telegram una cosa que ha creado, un dibujo, una lo que sea, me va a modificar. O sea, me va a alterar. Y igual pues me inspira, igual me da risa, igual me da lo que sea. Pero que eso también es importante, ¿no? O sea, el darse cuenta de cómo... Al final, pues eso, ¿no? Todo el contexto también en ese social, pues afecta muchísimo.
Y... O sea, lo iba a hilar este ping-pong, que nos quedan 5 minutos, creo, con que las comunidades, la reflexión de que, igual que este poder de la matriz de afectarnos mutuamente y tal, las comunidades en las que eliges estar te transforman y transforman también tu entorno. Si toleras estar en un grupo de Telegram con gente con opiniones homófobas, racistas, machistas, tolerar eso y existir en esa comunidad te afecta a ti de manera que no puedes prever... Y a lo mejor lo puedes ver desde el punto de vista de que estar ahí y a lo mejor alzar la voz, hacer cosas, también puede cambiar algo en esa dirección. Creo que va a ser más destructivo para ti que otra cosa. Pero es eso, en plan, no he llegado a ninguna reflexión real. Mi conclusión ha llegado, después de toda esta vuelta, a un dicho más antiguo que nada, que es: dime con quién andas y te diré quién eres. No he descubierto nada, hoy no he aprendido nada.
Sí, o sea, yo antes iba a decir, es que también eso lo tenía apuntado así un poco por encima, de los contextos, ¿no? De que creo que a veces es difícil elegir los contextos o buscar contextos porque no siempre en todos los contextos puedes estar, por desgracia, porque las personas no siempre son súper buenas.
O a veces...
Y entonces, pues, es difícil.
Es importante estar alerta para escapar de ciertos contextos, que no nos damos cuenta y estamos en un contexto que es como, ostras, podría mejorar muchísimo mi vida si rompo este contexto, que a mí me ha pasado, de estar demasiado tiempo en... una comunidad, un entorno que me hacía sentir mal y que me acababa agotadísimo moralmente al final. Y joder, lo que me costó salir. Y luego cuando sales, como, la vida podía ser esto. Podía decidir no estar lidiando con estas cosas.
Pero que también es eso, ¿no? Que creo que a veces buscar estas cosas también es difícil porque depende del sitio en el que estés. Por ejemplo, el lugar en el que estés. Pues puedes tener oportunidades de estar en más o menos contextos, de meterte en más o menos movidas o historias, de apuntarte a algo, de hacer actividades, de lo que sea, ¿no? Que a veces pues es complicado y difícil, pero es verdad que creo que si se puede y te gusta, claro, pues puede enriquecer mucho, ¿no? Yo estoy hablando más a nivel creativo, también a nivel personal, pero que creo que a nivel creativo está guay exponerte a otras cosas diferentes. Sí.
Que, es creo que quedan 4 minutos.
Sí, creo
no
que
sé
ya...
si se hacen preguntas en estos shows, estáis haciendo preguntas, pero como es algo que se puede hacer y no hacemos en ningún programa, ¿alguien nos quiere decir algo a la cara? Pues sabía.
Por ahí.
Ah, sí.
Sí, sí.
Hola.
Hola.
Jordi, comentabas que, bueno, que a ti en cierta manera hacer videojuegos te destruye, es decir, que es un proceso bastante complicado. Yo sé que habéis hecho muchos videojuegos, incluidos los que habéis hecho para Jams. ¿Hay alguno del que os arrepintáis de alguna cosa que habéis creado? ¿O que lo veáis ahora y digáis, esto me da cierta vergüenza o queráis modificarlo?
Sí, pues... juegos antiguos, sí. Sí, o sea, estoy pensando en uno que era terrible. Wow. A Heartful for Mr. Dimitri. ¿Cómo era?
Un corazón para Mr. Dimitri.
A Heartful for Mr. Dimitri, sí. Vale. Eso es terrible y no quiero recordarlo, que no hemos hecho
justo
eso.
Estaba pensando que, en plan, hay cosas que no me gustan, pero no las cambiaría para mantenerlo como aprendizaje, pero esa la cambiaría, ese lo destruiría.
Ese no existiría, ¿no?
El de A Heartful for Mr. Dimitri era un juego en el que una persona quería, tenía un corazón débil y quería... es que tiene esta tortura animal. Cogía animales, los hacía correr en una cinta exponiéndolo a situaciones súper estresantes para comprobar si el corazón artificial que les había puesto aguantaba, y normalmente no aguantaba y los animales petaban. Eso te daban puntos para mejorar tu invento, se lo ponías a un animal, ahora voy a comprar en vez de un hámster un gato, que es un poco más grande, a ver si aguanta. Pero es que esa parte terrible se une a que las situaciones estresantes era que venía tu novia y te decía cosas que no voy ni a mencionar, en plan... pregunta de no sé qué, que molesta mucho a los hombres, y tú, Dios mío, ¿qué le contesto? No sé qué hacer en esta situación.
¿Por qué hicimos eso?
O sea, una cosa...
Sí.
Una cosa que cuando llegue a casa lo voy a borrar.
Lo podríamos borrar, en verdad.
Tenéis hasta esta tarde para jugarlo. Bueno, volvemos a casa el lunes.
Sí.
O sea, que hasta el lunes podéis jugarlo.
Podemos eliminarlo ya está de todos los sitios y ya está. Pero es verdad, pero bueno... es una movida, ¿no? Esto, la verdad, yo creo. De hacer cosas que luego, pues, no sé, con el tiempo las ves diferentes, pero pues también es un reflejo de cómo eras antes y de cómo has cambiado, ¿no? Supongo que hay que verlo también desde ese punto de vista.
Sí. Madre mía.
Sí.
¿Alguien más?
Sí, no sé si ya, en verdad.
¿Una más? Vale.
A moja, ¿no?
A ver, como este podcast es una cosa tan personal, yo os quería preguntar si os ha afectado... hasta el punto de que estáis hablando un tema, un día en la comida decís, uy, no, para de hablar de esto, que esto lo tenemos que guardar para el andar, ¿no? Es un poco como, no voy a decir, bueno, lo dejo ahí la pregunta.
Vale, pues...
sí, ha pasado, sí.
Has dado en el clavo, o sea, ha arruinado nuestra vida personal este programa.
Ahora salimos a andar y solo miramos.
Solo hablamos de banalidades, en plan, qué guapo el Goku, tal...
Gato sí.
Cuando alguien dice algo interesante, apúntate tus pensamientos por separado y lo hablaremos el lunes. Sí que nos pasa mucho.
Sí, pasa. A ver, porque también, joder, tener buenas ideas, o sea, buenas ideas, yo que sé, temas interesantes es como, oye, espérate.
Es muy difícil tener una idea.
Entonces sí que ha pasado eso.
Sí, es horrible.
Pero aún seguimos hablando de algunas cosas.
Algunas cosas comentamos.
Algunas cosas.
Pues eso.
Y creo que ya está.
Ya está. Pues
sí.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias
por escucharnos.
Por venir.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.